mitos alimenticios. Hoy con nuestro experto en nutrición, Javier Morayón, tecnólogo de alimentos, biólogo. Javier, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Marilo.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Bueno, vamos con esos mitos.
Sí, año 2025, mitos 2025.
Venga,
la primera que hacemos este año.
Bueno, hay muchísimos.
Sí.
Es que hay muchísimos y algunos que nos dejan un poco perplejos, ¿no? Empezamos por las personas que tienen sobrepeso.
Sí.
Personas que tienen sobrepeso, esto hay que desterrarlo ya, uh-huh. Y que no es porque quieren, porque lo que escuchamos es,
claro.
No, si tú has cogido unos kilos porque tú quieres.
Claro, te falta voluntad, ¿no?
Te falta voluntad.
Claro, es el otro.
Esto hay que empezar ya a hablar de otra manera, ¿eh?
Claro, a ver, esto afortunadamente se está tratando por la sociedad de poquito a poquito de otra forma, pero cuesta mucho. Y cuesta mucho a pesar de que la evidencia científica nos está marcando un montón de evidencias que nos dicen cómo va realmente el tema este del sobrepeso, de la obesidad, de este ambiente obesogénico donde vivimos. Porque al final se tiende a simplificar mucho, es decir, uh-huh. Al final lo que se dice, bueno, dice, mira, aquí hay unas calorías que se gastan y unas calorías que se ingieren. Entonces, bueno, pues si las calorías que se ingieren son más que las que se gastan, pues tenemos sobrepeso y es tan fácil como pues regular esto y ya está, ¿no? Vale, esa puede ser la teoría. O la teoría muy simplificada, pero cuando vamos a la realidad y vemos la realidad de la alimentación hoy en día y vemos que el 80% de los productos alimenticios que tiene un supermercado son ultraprocesados, entonces ya la cosa empieza a tener matices. Y matices del tipo que los ultraprocesados, por ejemplo, pues nos alteran la regulación natural que nosotros nacemos de hambre-saciedad.
Uh-huh, uh-huh.
Esta regulación nos la alteran estos ultraprocesados, con lo cual ya nos van quitando herramientas que nosotros tenemos de forma natural para regular nuestra alimentación.
Uh-huh.
Pero es que encima de los últimos estudios que se han sacado son, por ejemplo, los estudios que con respecto a la microbiota.
Uh-huh.
Dentro, creo que de unos días, tendremos un programa especial de microbiota con una científica. Pero bueno, vamos cebando un tema que es interesantísimo y es ¿qué tiene que ver la microbiota con esto concretamente, con el sobrepeso? Lo tiene que ver con todo, pero con el sobrepeso en concreto, por ejemplo, lo que sabemos es que afecta a la tasa de metabolismo basal. ¿Qué es eso? Pues lo que gastamos por el simple hecho de estar vivo. Nosotros gastamos en tres conceptos, ¿vale? Tasa de metabolismo basal, que es el simple hecho de estar vivo, es decir, lo que gastamos porque late el corazón, funcione nuestro cerebro, órganos, etcétera. ¿Vale? Luego la actividad física, sea planificada o no, y luego el efecto térmico de los alimentos, la termogénesis.
Uh-huh.
Pues resulta que sabemos que los ultraprocesados atacan nuestra flora intestinal y esta flora intestinal ya directamente nos hace que esa tasa de metabolismo basal baje 6-7%. Esos 6-7%
uh-huh.
de media ya es muchas calorías al día. Es decir, ya el simple hecho de comer mal no está alterando ese gasto.
Uh-huh.
Con lo cual, eso, si lo vamos alargando, se convierte en un sobrepeso mantenido que casi sin darnos cuenta, pues en unos años nos puede convertir, bueno, pues en unas cifras que ya pasemos de sobrepeso incluso a obesidad. Pero es que además las soluciones que se dan suelen ser un desastre. Mira, ha salido hace poco un estudio y te cuento. Mira, todas las dietas de adelgazamiento, a 5 años, ¿vale? El 90%, fíjate qué dato te estoy dando, el 90% se ha recuperado a 5 años. Pero es que el 40% han ganado más peso del que tenía de todas las dietas de adelgazamiento. Con lo cual, fíjate, la solución que le estamos dando a un problema fisiológico es un desastre, ¿vale? Y eso está ahí. ¿Por qué? Porque al final evitamos hablar de lo que es necesario hablar, que es de hábitos, ¿vale? Y de modos de vida. ¿De acuerdo? O de recuperar, por ejemplo, lo que ahora algunas las redes están hablando del mindfulness eating. ¿Esto, esto qué es?
¿Qué es? A ver, o sea, aplicar el mindfulness. Hay tantas historias así.
Claro, aplicar el mindfulness.
Que además vienen con su palabreja anglosajona también, ¿no? Que...
Claro, pero por esto por imagino que el que se lo inventó querrá cobrar por esto.
Sí, pero, digo yo.
Pero es simplemente recuperar unos hábitos, por ejemplo, que son no distraerte mientras comes. Sí. Fíjate esto que parece una tontería, pero sabemos que si mientras comemos atendemos a las redes sociales o estamos viendo la televisión, vamos a comer más. Porque ciertos reflejos de saciedad pasan desapercibidos. Por ejemplo, sabemos que para que empiecen los mecanismos de saciedad necesitamos de media unos 20 minutos y masticar bien. Muchas veces empezamos a comer o a engullir más que comer. La masticación no la hacemos bien. Sí. Estamos viendo las noticias de turno que no suelen ser precisamente tranquilizadoras y aquello empieza a liberarnos, por ejemplo, citoquina, porque estamos alterados, y aquello nos altera el proceso natural de hambre-saciedad, ¿vale? Es decir, y luego si eso le sumamos que los alimentos no son los que debieran, es decir, no son alimentos reales que estemos acostumbrados a comer tranquilamente, a que nuestro cuerpo los reconozca, a que esa fibra se hidrate, por ejemplo, en el estómago, esa hidratación de la fibra ocupe espacio, baje la, el hambre. La... Es decir, todo eso debemos de recuperarlo.
Por lo tanto, las personas no tienen sobrepeso porque quieren y esto debe quedar meridianamente claro. Voy a recordar el teléfono del programa, que es este, por si tienen algún mito que quieren desterrar, tienen alguna pregunta que quieran hacer y que no estemos abordando esta tarde. Bueno, pues los teléfonos, como siempre, en este espacio de nutrición también, en el Por tu Salud, están abiertos.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Como gran consumidora de frutos secos, te pregunto, Javier, sobre si son peligrosos, no sé, si son muy calóricos. ¿Qué hacemos con los frutos secos? ¿Qué concepto tienes tú de los frutos secos?
Pues mira, los frutos secos suelen ser una víctima propiciatoria de las redes sociales. Cada dos por tres sale algún youtuber, algún instagramer, algún tiktoker, pues alarmando o avisando de ciertos peligros, que básicamente podemos dividir en cuatro grupos. Peligros de alergias, peligros de contaminación por micotoxinas, peligros de contaminación por metales pesados, y nos avisan de esto que has comentado. De, oye, no, esto es un alimento muy calórico, ten cuidado porque vas a engordar. Vale, bueno, este tipo de avisos es un desastre, porque lo que están cogiendo es las peores mentiras que existen, que son las medias verdades. Entonces cogen algo que es de verdad, lo manipulan, te lo presentan, y al final hay mucha gente que está evitando una de las mejores opciones alimenticias que tenemos. Vamos a intentar desmontar cada uno de los cuatro. Bueno, alergias. Si es verdad que los frutos secos tienen un porcentaje de ser alergénico, pues un poquito alto, es decir, un poquito más alto de la media de los alimentos. Suelen ser, bueno, pues origen de algunas alergias. Pero fíjate que durante años se estuvo recomendando a los bebés que su primer contacto con los frutos secos, retardarlo. La lógica era decir, bueno, sabemos que son alimentos alergénicos, pues vamos a intentar retrasar hasta que este sistema, el aparato digestivo estuviera un poquito más maduro y pudiera enfrentarse mejor. Vale, eso lo que hizo fue incrementar todavía más la alergia, ¿vale? Porque al final la alergia es el que actúa el sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario se ha descubierto que cuanto antes se enfrente a este tipo de alérgenos, pues mejor. Es decir, ahora ha cambiado la recomendación completamente. Es decir, ahora a los bebés, a partir de cuando se les puede incorporar la alimentación, por supuesto, a partir de los 6 meses, etcétera, a partir del año, tal, las pautas que todos conocemos, en este caso se debe de incorporar los frutos secos, eso sí, de uno en uno, para identificar si algo produce alergia, pero no se deben de retrasar.
Bueno, y siempre con el consecuente atención y vigilancia por el peligro de atragantamiento, ¿no?
No, pero bueno, ahí nunca, nunca, a ver, ostras, no. Aquí, muchas gracias
por... Esto es importante.
Sí, pero siempre en harina, es decir, nunca, nunca la fruta seca, claro, a un bebé, nunca en su formato natural.
Exacto, exactamente. Esto hay que contarlo.
Claro, sí, se me olvidaba, esto es importantísimo. Sí, tiene que estar machacado, tiene que estar casi en forma de harina. Nunca a un bebé de un año le podemos dar un cacahuete
en la vida,
un anacardo, una almendra. No, en absoluto, claro, de ninguna de las maneras. Esto tiene que estar, incluso no se deben de incorporar, por ejemplo, al puré que nosotros batimos con el brazo batidor, no lo debemos incorporar tal cual, porque no sabemos si realmente se ha triturado bien. Tenemos que triturarlo aparte, eso importantísimo. Otro peligro que nos dicen, contaminación por micotoxinas. Esto es habitual, efectivamente, las micotoxinas pueden llegar incluso a ser muy peligrosas, pues, incluso a nivel neuronal, pero es una de las cosas que más se vigila. Y, por supuesto, en Europa, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es una de las cosas que más estrictamente se vigilan, se hacen análisis, con lo cual no hay motivo ninguno de que esto sea un problema. Los metales pesados, tres cuartos de lo mismo. Es decir, claro que puede haber frutos secos que tengan cadmio, que tengan mercurio, que tengan arsénico, pero bueno, tendríamos que comer una cantidad brutal. Es decir, no
toda
hay...
Toda la vida.
No hay una claro. cantidad... No, estamos infinitamente lejos de lo que podría empezar a ser preocupante. Y los que son calóricos. Pues mira, ahí es cierto, son calóricos. De media, los frutos secos tienen unas 600 calorías por cada 100 gramos. Eso es mucho. Pero cuidado. Lo importante no es la caloría que tomamos, sino la que realmente absorbemos. Fíjate, hay un estudio muy curioso que analiza lo que es una ración de 50 gramos de almendra, ¿vale? Pues serían 50 gramos de almendra, en teoría debieran de ser unas 300 calorías, más o menos, ¿vale? Cuidado, unas 50 gramos de almendra es una ración muy generosa. Normalmente la gente no se toma eso, se toma 20, 30 gramos, pero bueno, 50 gramos. Bien, pues se hizo un estudio de ver realmente qué se absorbe el cuerpo, cuántas calorías absorbían. Pues se absorben de media 185. ¿Qué pasa? Que el contenido propio de la fibra de esa almendra, la matriz de ese fruto seco, impide que toda esa masa calórica se absorba. Con lo cual, es un alimento mucho menos calórico de lo que realmente se cree. Fíjate, cuando esas mismas almendras nos las tomamos en forma de crema, que no es precisamente un alimento especialmente inconveniente, una crema de almendra que no tenga más historia, es un alimento que está bien. Pues fíjate, el simple hecho de cargarnos la matriz natural del alimento y transformarlo en crema ya nos hace que esas 185 calorías que te he dicho pasan a ser 274.
Por la forma.
Por la forma, es decir, un 50% más de calorías se absorben en forma de crema. Y simplemente no hemos hecho nada, no hemos alterado, ni hemos añadido, ni hemos nada.
¿Esto por qué ocurre, Javier? Es que me parece muy interesante.
Bueno, pues porque la estructura del alimento es como mínimo tan importante como la composición. Entonces, en el momento que nos cargamos la estructura,
se liberan otros...
Bueno, la fibra ya no actúa como debería como actuar, ya no se hidrata, ya no atrapa, por ejemplo, determinadas calorías grasas que se irían con ella, sino que esa fibra ya actúa de una forma mucho menos eficaz, porque no hemos roto la estructura.
Qué interesante. Bueno, pues eso en cuanto a los frutos secos. Tenemos a Tomás de Huelva que nos está llamando con alguna consulta para Javier Morayón. Tomás, bienvenido.
Hola, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Adelante.
Hola, ¿qué tal?
Mira, yo precisamente iba en relación a lo que dejaba de decir de la crema de almendra, por ejemplo.
Sí.
Yo es que hay mucha comida, muchos alimentos que dicen, no, es que esto ya se ha procesado y es diferente. Por ejemplo, los arándanos o la fresa o la mermelada, que a mí me gusta mucho, la fruta a lo mejor tal cual, la fresa... fresca, me gusta menos que a lo mejor mermelada hecha, pero sin azúcar, con un poco de miel. Y eso está alterado, también cambiaría su forma de alimentarnos, ¿no? ¿O no?
Claro, es decir, muchas veces hemos recordado aquí la importancia que tiene masticar. Cuando nosotros masticamos, pensemos que es la primera fase de la digestión. Masticar ya es digerir el alimento y la propia masticación está mandando un montón de señales. Por lo pronto está digiriendo el alimento porque está envolviendo el alimento en la saliva, que ya tiene enzimas digestivas. Pero está mandando...
la mermelada que esté espesa, que esté así, también mastica. Tú también tienes que masticar.
Que la mermelada se mastica.
No la tiene batida, ¿sabes?
Ya, pero la masticación estamos de acuerdo en que no es lo mismo que un plato de fruta, hombre, de fresas frescas, las que así tenemos que ir masticando para poder procesar ese alimento. Y continuamente esa masticación está mandando señales al cerebro y este cerebro empieza a interpretar que nos estamos llenando para darnos el aviso de saciedad. Con lo cual, ese aviso de saciedad ya por lo pronto va alterado. Pero me cuentas, Tomás, que dice, no llevan azúcar, pero llevan miel. La miel es prácticamente sí. Azúcar, es 85%.
Pero miel natural, 100% natural, también
sí, azúcar. Claro, es decir,
el que igual que la azúcar blanca.
Pues es muy parecido, es decir, los índices glucémicos de la miel son altísimos, tiene un 85% de glucosa y prácticamente dentro de nuestro cuerpo se comporta igual o muy parecido. Es verdad que la miel pues tiene ciertas propiedades, tiene propiedades antibacterianas, antimicóticas, por ejemplo, tiene cierta vitamina, que es decir, puestos a elegir, indudablemente mucho mejor la miel que el azúcar, pero no pensemos que la miel per se es una buena opción, es decir, deberíamos de limitar la miel tanto como el azúcar. Si ya
puedo comentar una cosita, mira, sí. yo he perdido 25 kilos desde agosto del año pasado, por la ayuda de del Manjaro, de la insulina esta para los diabéticos.
Ah, sí. Vale, sí. Sí.
La semaglutida.
Los análogos del GLP-1.
Sí, ahí, exacto.
Yo era un devorador de dulce, de procesado, bollo, de pastelería, todo. Claro. Y ahora con el poquito de miel, a mí me sacia bastante y ya no tengo la necesidad y he perdido 25 kilos.
Claro, pero
estoy hablando en el tema de la obesidad, no en el tema de que después a lo mejor en la sangre, si me hago analítica, yo la lenteja la tengo perfectamente también. Pero bueno,
a ver, si usted ha perdido 25 kilos y le sobraban realmente esos 25 kilos, las analíticas sí. Te han tenido que mejorar, seguro. Claro, y con respecto a la miel, yo no estoy diciendo que no se tome, lo que estoy diciendo es que en una dieta bien planificada se puede poner un poquito de dulce, y si es dulce, desde luego yo elegiría la miel, porque entre otras cosas la dieta tiene que ser adherente, es decir, una persona debe de poder tomar esa dieta. La dieta no puede ser un castigo divino en la cual eso sea imposible de seguir, es decir, tiene que ser una cosa bien diseñada. Pero en tu caso, Tomás, es verdad, nos comentas que pues la bollería industrial pues era lo que en fin, te podía y tú estás comiendo todo el día, y ahora a raíz de que se te ha regulado, por ejemplo, el GLP-1, que es uno de los avisadores, una de las hormonas que nos permite regular nuestra saciedad, pues te has podido controlar y únicamente tomas, por ejemplo, un poquito de miel. Genial, perfecto, me parece una opción estupenda.
Pues Tomás, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Una preguntita, nada más antes que se me vaya.
Sí.
El queso fresco, ¿por qué en las dietas mandan queso fresco y después el queso curado es diferente? Porque es una pregunta.
Sí.
¿Sabes?
Uh-huh. Vale, bueno,
dice una cosa así, para lo otro no, el queso fresco curado no. Y
¿qué diferencia a los dos quesos, no?
Bueno, el contenido.
Es lo mismo, al fin y al cabo es lo mismo, porque uno es curado.
Parece que no, Tomás.
Vale.
Escucha.
Sí. No, solo tendríamos que irnos a los ingredientes, a la tabla de composición nutricional, ver el porcentaje en grasa, por ejemplo. Es decir, el queso curado al final es curado porque pierde mucha agua, la concentración en grasa aumenta muchísimo. El queso fresco tiene una proporción de grasa mucho menor, es decir, la carga calórica de uno y otro no tiene nada que ver, es decir, eso lo podemos ver.
El curado engorda mucho más,
claro, que el otro. Pero es el mismo producto.
Claro, pero la concentración de las grasas no. Es decir, al final la grasa, tenemos que pensar que es el alimento más calórico. Un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías. Entonces, si aumentamos mucho la concentración de grasa, realmente la carga calórica se nos dispara.
Tomás, es queso, pero no funciona igual.
Yo estoy con Tomás. A mí me gusta mucho
también,
más el queso.
A mí también, pero tiene su cosa. Es decir, hay que saber elegir en una dieta, por ejemplo. Bueno, Tomás, que vaya todo muy bien. Venga. Muchas gracias. Un saludo. Recordamos el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15 para los mensajes de audio, 670 940 200. Una pregunta para Javier en mensaje de texto. Si tengo colesterol, ¿cuántos huevos puedo consumir a la semana?
Bueno, este lo vimos en el programa especial de que dedicamos al huevo. Y bueno, es una gran pregunta porque el huevo arrastra, tú sabes, es de ese sí que arrastra mitos y hay al huevo una mala fama que no le correspondía. Los últimos estudios vimos que el huevo, lejos de ser hipercolesterolémico, era hipocolesterolémico. Entonces, los últimos datos nos hablan de que de 7 a 9 huevos a la semana, es decir, un huevo al día, es perfectamente admisible y perfectamente viable. Siempre en su mejor opción, es decir, pues hombre, fritos están estupendos, pero no es la mejor opción, porque ya van con carga calórica, entonces pues huevos pasados por agua, huevo cocido, pues es una opción estupenda.
Sería la mejor opción si no queremos
darle ese añadido, pero calorías, si encima tenemos problema de colesterol, pues es lo suyo.
Muy bien, mensaje de audio.
Yo le quería preguntar a Javier por el suplemento NAT Plus y también por este ajo que venden que es como aliñado. ¿Qué te parece ese ajo?
NAT Plus, el suplemento. Empezamos por el ajo, me imagino que será un encurtido el ajo, ¿no?
Pues no sé exactamente de qué nos habla nuestra oyente, pero el ajo en sí.
El ajo aliñado. El ajo aliñado. Supongo que es un encurtido.
Sí, entiendo que es el encurtido de ajo, que es una maravilla. Es decir, de este hemos hablado muchas veces y hemos hablado de la propiedad que tienen los encurtidos. De ser una opción perfecta como aperitivos. Es decir, cuando hablamos de que el aperitivo puede ser un desastre o puede ser una ayuda, aquí los encurtidos actúan como una de las mejores opciones. Son saciantes, son hipocalóricos. Encima tienen este contenido un poquito en vinagre que sabemos que nos permite no procesar de una mejor forma los hidratos de carbono. Es decir, es una maravilla, pero encima si es el ajo encurtido tenemos productos, tenemos todas las sustancias bioactivas que tiene el propio ajo, que por ejemplo, entre otras, es anticancerígeno, lo tenemos ahí, con lo cual la opción de ajo encurtido me parece una maravilla.
Muy buena opción.
Y si ya, como algo personal, ya si va dentro de una gordal sevillana, una aceituna gorda sevillana, me parece de los mejores inventos que ha tenido.
Porque la aceituna tampoco es que sea hipercalórica, ¿no?
La aceituna es más calórica, pensemos que de ahí se obtiene el aceite de oliva, pero es unas calorías que nos podemos permitir perfectamente, ¿de acuerdo? Porque son, obviamente, el ácido graso más habitual es el monoinsaturado C18, más conocido como ácido oleico, que es perfecto, es decir,
muy bien.
Siempre que no maleemos la aceituna, como muchas veces hemos dicho, y la rellenemos de una cosa que dicen que es anchoa, pero realmente es un engrudo allí.
Sabor anchoa, creo que nadie sabe. Cuando compras el sabor anchoa. ¿El NAT Plus qué decía?
Sí, mira, el NAT Plus pues lo vende como un polvo de superalimentos, ¿vale?
¿Qué te parecen a ti los superalimentos?
Que no existen. Bueno, sí, solo uno. La leche materna los 6 primeros meses de vida.
Totalmente. Esa superalimento de nuestra vida, ¿no?
Esa es espectacular.
La leche materna.
Pero bueno, veo aquí los ingredientes: asawanda, cúrcuma, maca negra, omega 3, probiótico, melena de león, entre otros. Bueno, de esto comentamos los tres programas que dedicamos a los suplementos, hablamos de todos estos suplementos, con lo cual invito a nuestros oyentes a que se los descarguen en el podcast, y porque hablamos por lo menos de 30 suplementos y creo que esos tres programas están muy bien para tenerlos por cualquier duda que surja. Pero bueno, de estos, pues bueno, había algunos que sí tenían bastante evidencia científica, siempre como suplementos, no como medicamentos. Sabemos que el efecto no es lo mismo. Es decir, un medicamento sí va a tener un efecto más potente. Si, por ejemplo, lo que buscamos es corregir un poquito el estrés crónico, que sería un poco la labor de la suaguanda, ¿vale? La suaguanda sabemos que tiene una evidencia científica, pero es una evidencia de suplemento. Es decir, tendríamos que tener un consumo medio-largo para que realmente notar sus efectos, pero hay evidencia y la verdad es que es un producto muy, muy aconsejable. La cúrcuma, sabemos que es un antiinflamatorio bastante potente. Eso sí, veo que no está formulado con pimienta. Y me sorprende porque la absorción de la cúrcuma sin la pimienta negra es muy baja, muy baja, muy baja. Entonces, casi mejor que estos suplementos, yo recomendaría que en fin, casi en cualquier comida, casi yo, por ejemplo, últimamente, incluso al arroz, a las paellas, que no me escuche ningún valenciano, pues en vez de azafrán, lo que hago es le añado cúrcuma con pimienta y tengo la propiedad de la curcumina de antiinflamatoria, pues potenciada por la sinergia que le da la pimienta negra. Luego el omega 3, si hablamos de que era un efecto bastante potente, sobre todo en la limitación de triglicéridos y de todo esto, pero sabíamos que en los suplementos no estaba en la cantidad que realmente tiene evidencia científica, con lo cual siempre recomendábamos que, mira, para gastarnos un dineral en un suplemento de omega 3 que realmente no llegue a las cantidades que necesitaríamos, porque esas son cantidades que sí aparecen en los fármacos tipo Macor, etcétera, pues oye, mucho mejor vámonos al pescado azul, vámonos a la sardina, vámonos a la caballa. En fin, que están estupendas y son mucho más baratas.
¿Mensaje de audio?
Hola, buenas tardes. Jesús de Sevilla.
Hola, Jesús.
Era una preguntita sobre el azúcar. Era para saber si el azúcar de la fruta es buena o es mala. Porque a cada tiempo me tengo que hacer controles de azúcar y la verdad que cuando como azúcar me sube en la prueba del aparatito, ¿vale? Y no me sube mucho, pero me sube. Y después también me he quitado una pastilla que era de prevención, que no sé si que es la metformina, ¿vale? De un gramo, y resulta de que tengo el azúcar mejor que antes, desde que me la he quitado. También estoy haciendo las cosas bien y demás, y era para saber qué efecto secundario tiene esa pastilla. Hola. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, Jesús. Javier, habrá cosas que sí puedas y cosas que no.
Sí,
¿no?
Bueno, el tema de la metformina, que es el medicamento habitual para el tema del azúcar, pues obviamente esto lo tiene que valorar su médico, su endocrino, que lo regule, y debemos este tipo de quitarnos pastillas, hombre, pues es algo muy tentador, pero debe ser siempre con supervisión médica. Claro, es decir, porque obviamente si vamos mejorando nuestros hábitos, vamos haciendo las cosas bien, pero es importante que...
Seguramente lo ha hecho así, ¿eh? Igual lo ha hecho porque es un médico...
Que esa pauta la dirija el responsable sanitario. Con respecto al azúcar de la fruta, bueno, pues esto es muy interesante. Fíjate, el azúcar de la fruta es la fructosa, ¿vale? Y la fructosa... Si va en el azúcar, en la matriz natural del de la fruta, si va en la matriz natural de la fruta, es estupendo. Es un azúcar natural que nuestro cuerpo sabe gestionar espectacularmente bien. Recordemos que venimos de animales frugívoros de hace más de 7 millones de años, estaban en los árboles, con lo cual somos unos animales especializados en comer fruta y nos la comemos estupendamente bien en su matriz, repito. Fruta entera que nosotros mordemos. Ahí no hay ningún problema. Podemos comer la fruta que queramos, cuando queramos, como queramos, de esa forma. Pero fíjate, si ahora cogemos esa misma azúcar, la fructosa, la azúcar de la fruta, y la sacamos y no las tomamos de forma aislada, es decir, como azúcar libre, pues tiene un montón de problemas.
Claro, estamos hablando de un montón de alimentos que cambian según hagamos cosas con ellos.
Claro, es que al final... mira, esto es de... Siempre que recuerdo, en primero de carrera, en la asignatura de química, nos decía el profesor, decía, mira, la composición, decía, la estructura es como mínimo tan importante como la composición. Y nos ponía el ejemplo del diamante y el grafito de un lápiz. O sea, la mina de un lápiz y el diamante, la composición es 100% igual. ¿Son lo mismo? No, lo único que varía es la estructura. Claro. Bueno, aquí podemos hablar de cosas parecidas. Es decir, esa azúcar... Cuando está imbuida en su matriz natural y en su alimento que nuestro sistema digestivo se ha enfrentado a él durante millones de años y sabe procesarlo, no hay ningún problema. Cuando nosotros hacemos travesuras con ese alimento, es decir, lo machacamos, extraemos su azúcar eso ya no tiene nada que ver con lo natural, por mucho que la fructosa no suena natural. De hecho, la fructosa, cuando la consumimos de forma libre, es decir, en forma de azúcar libre, está relacionado, por ejemplo, con hígado graso. Es decir, que es una enfermedad ya complicada, complicada. Uh-huh. Es decir, que pasamos de un mismo producto, que es la fructosa, una misma sustancia, que en su matriz natural es estupenda, es maravillosa, pero si la sacamos, y la podemos sacar a muchos niveles, la podemos sacar en una bolsa de fructosa que compremos en el supermercado, o ya la podemos hacer, por ejemplo, en mermelada. Es decir, lo que hacemos es, pues batimos la fruta, la colamos, es decir, le quitamos gran parte de su fibra y aquello ya es un desastre.
Claro.
Es un desastre.
Bueno, tenemos una llamada, la de Paco de Punta Umbría. Paco, bienvenido, buenas tardes.
Paco, buenas tardes. A todos los oyentes del Canal Sur y a todo el equipo.
Muy bien, adelante.
Y una pregunta para el técnico en la materia. La pregunta es la siguiente: ¿qué es mejor, echarle al pan tostado integral? ¿Dos porciones de mantequilla o dos porciones de mermelada? Una tiene grasa y otra tiene azúcar. No sé cuál será mejor, una u otra.
Vale. Vale, o sea, pan con mermelada y mantequilla.
No, ¿una con mermelada o con mantequilla?
Una opción u otra, vale, sí, porque sí, también sí. Está la opción de mermelada y mantequilla. Claro.
Exactamente, sí, sí.
Vale.
¿Cuál es mejor? Sí.
Vale, bueno, a ver, yo voy a resolver primero la disyuntiva de Paco y luego diré sí. lo que recomendaría un historiador romano, pero vale. Primero, entre mermelada y mantequilla son dos opciones que no son las mejores, ¿vale? Pero digamos que la menos mala sería la mantequilla. Es decir, al final la mantequilla la estamos obteniendo, es un producto seminatural de la leche y, bueno, y dentro de lo que cabe, pues tiene bastantes vitaminas liposolubles y es una opción que no es la mejor porque tiene mucha carga calórica, tiene mucho ácido graso saturado, pero no es es la menos mala. Es decir, entre mermelada y mantequilla, desde luego, mucho mejor mantequilla. Pero teniendo el aceite de oliva virgen extra, ¿cómo le echamos a mantequilla a esto?
O sea, mejor aceite, o sea, y las dos juntas, peor todavía, claro.
Peor todavía, claro.
Peor todavía. Vale.
Teníamos la carga calórica de la mantequilla, vale. Y la carga glucémica.
De elegir una, Javier Morayón elegiría la mantequilla.
Sí, la menos mala.
La menos mala, que es la mantequilla.
Sí.
Pero si le tiene que decir a Paco sí, que es sí. lo mejor, sería sí. una tostadita con aceite de oliva.
Sí, sí. Y historiadores como Dion Casio reseparaban a los bárbaros de la gente civilizada sí. entre los que tomaban mantequilla y tomaban aceite de oliva virgen extra. Con esto no quiero decir nada, pero yo lo digo ahí.
Pues Paco, ya usted...
El aceite le pregunto, una cosita, sí, es que el sí. aceite me da mucha acidez.
Sí.
Sea un aceite de oliva virgen extra, sea normal sí. o sea refinado.
Pero
aceite.
Una pregunta solo, Paco. ¿Has probado sí, diferentes sí. variedades? Porque tenemos variedades que son una auténtica sí. maravilla. Y también variedades que dependiendo de cuándo esté cogida, por ejemplo, la picual, que suele ser pica y es astringente. Pero una picual temprana, por ejemplo, una picual de noviembre, súper herbal, súper herbácea. Es decir, está estupenda. Pero luego tenemos hojiblanca, por ejemplo, que es mucho más suave. Arbequina, que también es mucho más suave. Es decir, podemos encontrar variedades,
o sea, dentro del aceite de oliva virgen claro. extra, a lo mejor usted tendría que buscar ese que no le da acidez.
Claro, claro. Yo le recomendaría que busque aquel, porque seguro estoy convencido que va a encontrar.
Sí, el que tú decías, arbequina, es más suavito, ¿no?
Arbequina es el más suave, de hecho se suele encabezar mucho, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, que no les gusta este picor astringente, que sí nos gusta en el sur, sí. que es más de picual, pues se suele encabezar con arbequino, que lo suaviza mucho.
Vale.
¿Vale? Por ejemplo.
Esa sería una opción, arbequino, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. ¿Eh?
Bueno, gracias Paco, bueno, y usted lo valora ya.
Y enhorabuena por el programa. Buenas
muchísimas
tardes.
Gracias.
Gracias
hasta ahora. Pues ya el oyente que lo valore como prefiera y como mejor vea, pero bueno, ya tiene la información. Seguimos con nuestra lista de mitos. Claro, vamos por ahora el deporte, que te permite comer lo que quieras. Esto, si yo hago deporte, ¿puedo comer lo que quiera?
Bueno, pues muchas veces pues parece ser eso. O sea, por ejemplo, donde yo entreno, en mi box de CrossFit, pues ves cosas, por ejemplo, muchas latas de 500 mililitros, de medio litro, uh-huh. de bebida energética. Bueno,
sí.
como hago CrossFit, me puedo beber esto, que, por ejemplo, tiene, entre otras cosas, 60 gramos de azúcar.
Uf.
O sea, medio litro de tal, y por ejemplo, la cafeína que tienen cuatro cafés, así de golpe.
Y no te pone nervioso.
Claro, y bueno, y gente que entrena a lo mejor a las 8 de la tarde y se toma eso justo antes de entrenar.
Y
bueno,
¿eso está bien o...?
Eso es una barbaridad. Luego te dicen, no, es que me cuesta dormir, duermo mal. Digo, ¿has probado a no beberte esas cosas que te bebes?
Claro.
Y bueno, y como eso, pues cualquier cosa.
No es saludable, Javier, ¿no?
Industrial. Es decir, lo que no podemos pensar es que el deporte, que está espectacular, está genial, es la patente de corso que nos hacer lo que nos da la gana. No, verdad. Y además, si estamos invirtiendo en nuestro cuerpo, estamos invirtiendo en salud, oye, no nos pongamos zancadillas. Es decir, la alimentación sana no tiene atajos y el deporte es una cosa estupenda, pero nos deben de invitar a hacerlo bien en todos los aspectos, incluida la alimentación. Y no que demasiadas veces se ve pues precisamente esta bollería industrial justo antes de entrenar porque tiene azúcar. Oye, mira, hay otras opciones mucho mejor. Por ejemplo, una cucharadita de miel con un poquito de un batido con plátano es una opción infinitamente mejor si lo que queremos es dar un puntito de azúcar antes del entreno, que según qué tipo de entreno y según nuestra dieta puede estar bien. Puede ser una opción, pero es una opción sana, no tomarnos una bandeja de donut de chocolate.
Claro. Bueno, pues Javier, lo vamos a dejar prácticamente aquí, pero esto tenemos que seguir con estos mitos. Hombre, porque
el mito alimentario tomo 1 2025
totalmente.
Muy...
Tenemos que ir a la parte 2 porque, bueno, nos queda el ayuno intermitente, nos quedan las dietas vegetarianas, en fin. Hay un montón de cosas que tenemos que... Sí. Mitos que hay que desterrar. Javier Marayón, muchísimas gracias.
A ti, Marilo.
Hasta pronto.
Adiós.